Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
Rosetta. Sweet Rosetta Fat. She thought she was a cleaner.
Sweet
thought
Rosetta.
She was a
frying
pan.
Rosetta.
The picker. Picture the fingers going. Okay.
¿Qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidas y bienvenidos a Biocultura y Bienestar con la servidora Nancy Mesa e invitados especiales del mundo de las artes plásticas y la literatura. Transmitiendo en vivo desde los estudios Amparo Ochoa en la colonia Gabriel Leiven, donde la historia aún se respira a través de el 1150M, 96.1 FM, y el 102.9 FM desde la próspera ciudad de Los Mochis, transmitiéndole en vivo nuestra programación. En el control maestro me acompaña Cintia Ochoa. Abiertos al mundo, amigos del auditorio, a través de nuestra plataforma digital www.radiowas.org o bien .edu.mx. También puede vernos en nuestra página web en Radio UAS TV, así como también Facebook Live UAS, que es un servicio de streaming en el cual puede escuchar, si usted desea, más tarde el programa nuevamente. Temas actuales y de interés social sobre la vida cultural, artística, científica y de bienestar. Iniciamos nuestro programa con el cuarteto de Liverpool, The Beatles, Get Back, que es del álbum, este álbum legendario, Let It Be, que es un tema que le encanta a nuestro invitado, que en un momento se lo presento. Y bueno, este tema de Get Back fue presentado en concierto en vivo desde la azotea de la compañía de Apple, del Cuarteto de Liverpool el 30 de enero de 1969. Y bueno, The Beatles es el movimiento contracultural de la época de los 60 y de esta época que les tocó vivir. The Beatles Get Back, esta pieza la elegí entre varias porque, bueno, para escuchar temas del Cuarteto de Liverpool, pues uno tiene por lo menos 5, ¿no?, que desea escuchar, pero no se pueden, ¿verdad, Lenin? Sí. Así es que Get Back es el título precisamente de una serie especial de Disney Plus del año 2021, que es una experiencia cinematográfica inédita, con imágenes inéditas, que esta serie documental es original, fue estrenada el 25, 26 y 27 de noviembre de 2021, obviamente por suscripción de Disney Plus. Director Peter Jackson, es un documental de los Beatles que se divide en tres partes, que es de sumo interés. Y bueno, en enero de 1969, así como para darles una breve sinopsis, en enero de 1969 un equipo de rodaje recibió un acceso sin precedentes para documentar a los Beatles durante sus jornadas de trabajo. Y como resultado, pues las más íntimas imágenes de la banda nunca antes filmadas, tiempo en el que se escribieron y grabaron ellos un álbum de 14 canciones, el legendario álbum Let It Be. Y bueno, los fans querían un show en vivo, expresaban las fans a los reporteros en los medios de comunicación en televisión. Y bueno, filmaron un concierto de las nuevas canciones para un programa de televisión y un documental. Querían hacer un show en vivo y no lo habían hecho para toda una audiencia en 3 años. Tenían 3 años sin presentar concierto para audiencia. Entraron obviamente en conflicto, como sucede en cualquier lugar. En una de las reuniones de los días de ensayo, George Harrison abandona el proyecto, se va. Los conciertos en vivo para el 19 y 20 de enero fueron cancelados por ello, ¿no? Se movieron. Y John Lennon expresa hacer el show en un lugar no permitido y que nos saquen a la fuerza, si no, no tiene esencia, ¿no? Paul McCartney expresa en ese sentido que es la mejor parte de nosotros, es decir, del Cuarteto de Liverpool. Siempre ha sido así su esencia y lo será, ¿no? Estamos contra la pared, ahora con estos ajustes que vamos a mover el concierto del 19-20 hasta el 30. Y pues nos tenemos a nosotros mismos, así es que hay que hacerlo. El concierto en vivo desde la azotea, el playlist fue Get Back, toma 1, Get Back, toma 2, Don't Let Me Down, toma 1, I Got a Feeling, toma 1, One After 900 Night, Dig a Pony, I Got a Feeling, toma 2, Don't Let Me Down, toma 2, y Get Back, toma 3. Fueron 5 canciones con 9 tomas. Y bueno, quería iniciar el programa de esta manera, ya que esta semana también es un día especial para el Cuarteto de Liverpool. Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, en este momento iniciamos la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina, destacando algunas de las actividades artísticas y culturales relevantes, así como celebraciones y conmemoraciones importantes de la semana.
Minutos de Bienestar Rosalino.
Primero de julio, Día Internacional del Reggae y Día Internacional del Chiste. 12 de junio, Día Internacional del Periodista Deportivo y Día Mundial de los OVNIs. 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. En 1955 fue el primer voto femenino en México, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. El 3 de julio de 1955 las mujeres emitieron por primera vez su voto en México, en la elección a diputados federales para la 43ª legislatura, hecho que implicaba, por supuesto, uno de los mayores reconocimientos a sus derechos. A finales de la década de 1920, la cuestión del sufragio femenino pasó a formar parte de la agenda de los partidos políticos, pero fue hasta el 17 de octubre de 1953 que Adolfo Ruiz Cortines publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto donde anunciaba la promulgación de las reformas constitucionales, otorgando a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Y también un 3 de julio de 1936 nació el escritor checo Franz Kafka. Nació en Praga, Imperio Austrohúngaro. Su legado está impregnado por temas existenciales, económicos, con tintes políticos entre el marxismo y el anarquismo, y en menor medida también con la religión. Además de sus obras, se ha derivado el término, no sé si lo han escuchado, kafkiano, que corresponde a situaciones absurdas o angustiosas que se nos presentan en la vida. La mayoría de sus obras literarias se publicaron después de que falleció el autor. Destacan novelas como El proceso de 1925, El castillo de 1926, La metamorfosis de 1915, siendo la última una de las obras más famosas del escritor checo, que recuerdo que la leí en la preparatoria, en primero de prepa. Era requerimiento de literatura, ¿no?
Qué bueno.
Nos encantó La metamorfosis. Y el 4 de julio, Día Mundial del e-book o libro electrónico, y Día de la Independencia en los Estados Unidos, 4 de julio. 5 de julio, Día Mundial del Bikini y Día de la Independencia de Venezuela. 6 de julio, Día Internacional de los Beatles y Día Internacional del Beso Robado. 6 de julio de 1935 nace el 14º Dalai Lama del Tíbet. El 9 de julio, Día de la Independencia de Argentina. Varios días de la independencia en este mes en América, bueno, en el continente americano, ¿no? La de los Estados Unidos, la de Venezuela y la de Argentina. 7 de julio, Día Internacional de la Conservación del Suelo, Día Mundial del Cacao, que nos encanta, y Día Internacional del Cóndor. Estas fueron las noticias relevantes del ámbito cultural, del ámbito artístico y, por supuesto, celebraciones y conmemoraciones de la semana. Continuamos en Bio Cultura y Bienestar con una servidora, Nancy Mesa, e invitado especial de las artes plásticas. Nos visita nuevamente el artista plástico Lenin Márquez. Bienvenido a Bio Cultura y Bienestar, a Radio UAS, Lenin. Buen tiempo sin tenerte en casa.
Sí, gracias por la invitación, Nancy, y saludo.
Sí, pues de Lenin Márquez podemos decir mucho. Vamos a tratar de ser muy breves, de acuerdo a la semblanza que nos compartió Lenin Márquez Salazar. Nace el 12 de noviembre de 1968 en Mocorito, Sinaloa. No sabía yo que eras de Mocorito.
Sí, sí.
Artista plástico sinaloense, creadores con gran trayectoria, pintor, dibujante y escultor, tradicional en escultura y con nuevas técnicas en tendencias como lo es actualmente la cerámica, que también está trabajando cerámica, maestro de artes plásticas infantil y juvenil en la Escuela de Arte José Limón y Centro Regional de las Artes del Instituto Sinaloense de Cultura por cerca de 30 años. Pues Lenin Márquez, amigos del auditorio de Radio Universidad, pues es un hombre, un artista muy polifacético, con vocación social y humanitaria. Lo podemos apreciar a través de su hoja de vida, en donde tiene interés por la niñez, por la juventud y también por aquellas personas que están en situación desfavorecida, ¿no? Como los centros tutelares de menores. Ha dado talleres especiales ahí. Él es egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, siendo muy joven, fue asistente de 3 escultores: Ricardo Becerra, Rosa María Robles, y también de asistente de cerámica del maestro Gregorio Grimaldo. Esos 3 en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, siempre he estado al pendiente de actualizaciones desde muy joven, continuas. Ha tomado diversos cursos en diferentes disciplinas artísticas con destacados maestros de las artes plásticas, de prestigio nacional e internacional, por ejemplo, en disciplinas como experimentación plástica, gráfica, litografía, pintura, factura y forma, dibujo de la figura humana. Bueno, aquí destacamos que es con el maestro Rolando Arjona Amabilis, nada más y nada menos, ¿no? Mural, que tenemos el honor de tener murales en la ciudad de él. Mural con la maestra Anne Marchant y Carlísima. Mural infantil también, instalación y escultura con el maestro Manuel Mayer. Y bueno, es un artista prolífico, cuenta con 9 exposiciones individuales hasta el año 2023, de acuerdo a la hoja de vida que me compartió, y más de 40 exposiciones colectivas, ¿no? Y como le comento, desde 1990 ha sido ilustrador también, otro ángulo de su trabajo, de libros y revistas locales y nacionales. Y hace un momento destaqué que tiene cerca de 30 años siendo maestro de artes plásticas 25. Para... 25, sí, años. 25 años. Ah, sí. Ok. Es que aquí dice desde 1995.
Sí. Ah, ok.
Por eso digo, bueno, casi sí. 30.
Sí, casi 30.
Ya. Ajá, sí, de 1995 a la fecha, no, maestro de artes plásticas.
No oficialmente.
Ah, ok. No con nombramiento oficial. No con nombramiento oficial. Pero con antigüedad, sí. Física.
Sí.
En el momento, ¿no? Maestro de Artes Plásticas para alumnos con capacidades diferentes del Centro Regional de las Artes, Instituto Sinaloense de Cultura. Y bueno, como jurado siempre está al pendiente en participar en certámenes de arte en el estado y fuera de él, de hacer presencia, de fomentar también, ¿no? Como promotor cultural. Desde 1994 a la fecha ha impartido diversos talleres de pintura y cartonería en los municipios de nuestro estado dentro de los programas de encuentros y redes de cultura regional. Y bueno, también ha sido maestro en instituciones privadas. Ha impartido diversos talleres de artes plásticas en el Consejo Tutelar de Menores, que hace un momento lo mencioné, en el internado del estado de Sinaloa. También ha coordinado diversos talleres de murales del programa Alas y Raíces a los niños sinaloenses, Muralas, ¿verdad?
Muralas, sí.
En escuelas primarias del estado de Sinaloa, dentro del Festival Infantil de Cultura, y también taller de cerámica, técnica de racú, dentro de el 43º Premio Nacional de Cerámica en Tlaquepaque, Jalisco, en 2019. Entonces, es una hoja de vida muy amplia, amigos del auditorio. Le damos la bienvenida a sí. Biocultura y Bienestar.
Sí, muchas gracias. Hasta yo me quedé sorprendido.
Me faltó bastante, Lenine, me faltó bastante, ¿no? Entonces, vemos una hoja de vida muy, muy prolífica, tu trayectoria, una trayectoria sí. sólida. Y bueno, mencionar que también de pintura y mural de cerámica en sindicaturas, ¿no? Que también vas a sindicaturas,
sí,
en el programa nacional de Alas y Raíces, ¿no? Y bueno, Lenin, tu obra es amplísima. Como artista plástico, pues dominas varias disciplinas, ¿no? Dibujas, pintas. Digamos que tu fuerte es la pintura y la escultura, ¿verdad? Además de dibujar. Como artista plástico.
Sí,
así es. En este ámbito has sido distinguido por varios premios, por mencionar solo 3, el premio de la Bienal de Artes Plásticas del Noroeste en 3 ocasiones, el premio de pintura Antonio López Sáenz en 3 ocasiones, y fuiste el ganador del concurso de mural convocado por el Ayuntamiento de Culiacán en 2000. Los tesoros artísticos que alberga pues el Palacio Municipal de la capital del estado de Sinaloa tiene la presencia de 4 obras de tu autoría, 4 murales que se encuentran en la planta alta. ¿Cómo se llaman estos? Nos encantaría invitar al auditorio en esta temporada de vacaciones a que los visiten. Murales que representan a los personajes históricos, icónicos de nuestra ciudad, a el ritmo de la ciudad, los personajes del día a día, de las calles de Culiacán, del bombero, de la persona que va al mercado a comprar sus productos frescos, orgánicos. ¿Qué nos pudieras destacar, Lenin, de estos 4 murales que se encuentran en el Palacio Municipal de Culiacán y que tenemos el honor de tenerlos desde 2000 para los visitantes de la ciudad, los culiacanenses y los que vienen de fuera, pues hacer agenda, ¿no?
Sí, no son así como un punto de visita de mucha gente. Sí, ese fue un proyecto que en coautoría con Mario Uribe también. Ese es un proyecto que hicimos ambos. Y son cuatro murales que retratan el centro de la ciudad. Quisimos salirnos un poquito de esta idea del mural que todo mundo conoce.
¿Clásico?
Sí, pues era un concurso de mural, ¿no?
Del movimiento muralista.
No era de muralismo.
De muralismo,
sí, claro. Ahí hubo una confusión, inclusive de mucha gente que participó.
De artistas que participaron.
Sí, porque no era un concurso de muralismo, ¿no?
El muralismo es como el nacionalismo, ¿verdad?
El muralismo es un movimiento pictórico, sí, y sí, tiene mucha influencia del nacionalismo. Principalmente esa era la intención, ¿no? Resaltar hechos históricos, revolucionarios y llevar un poquito más el arte al público y al pueblo, ¿no? Que no entraba una galería o cualquier otra cosa. Entonces nuestra idea no era, y la idea principal no era hacer estas escenas, ¿no? Heroicas y que muchas veces son consideradas, descritas o describidas por los vencedores, ¿no? Y escritas por los vencedores.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces no quisimos caer en eso y se nos ocurrió, pues, si era un mural...
Algo más innovador.
Culiacán, pues...
Más fresco.
Hacer algo fresco de Culiacán.
Que nos represente, ¿verdad?
Sí, y nos dimos cuenta que héroes había muchos en las calles de Culiacán.
Sí.
Y decidimos pintar héroes.
¿Quiénes
reales
están en estos murales, Lenín Márquez? ¿Quiénes son estos personajes históricos y del día a día de las calles de Culiacán?
Pues los reconocibles está don Pedro Carreón, lo pusimos ahí en el mercado. Pusimos a Malverde también como iconografía popular. Maquillo, en ese momento por la cuestión política.
Claro.
Está Julio César Chávez, está la Fanny también en algún
punto. La Fanny, me tocó conocerla, estuve en la prepa Zapata.
Sí.
Eran sus recorridos.
Está ahí tal y
Julio
como
César
mucha
Chávez,
gente lo
recuerda. Pues,
Chávez,
emblemático, ¿no?
Está también
Don Maquillo Cloutier, ni se diga.
Oscar Liera también está.
Oscar Liera, ¿no está la novia de Culiacán por
está
ahí?
La novia en Catedral, sí, precisamente enfrente. Y los pusimos en tonos azulosos para destacarlos por... De alguna manera fantasmales, ¿no? Uh-huh. Una idea muy sencilla y básica, en tonos azules. Y a la demás gente que vemos y conocemos, quisimos hacer una especie de estampa de postal.
Ajá.
Del recuerdo, ¿no? El título de esto es Para Perpetuar el Recuerdo, se llama. Entonces ha cambiado mucho desde entonces. Uh-huh. La idea es esta idea nostálgica de ver una postal vieja y ver cómo era la ciudad, cómo vestían las personas. Y al ver el mural tenga esa impresión, cuando subo a la gente y lo vea y se dé cuenta cómo se vestía, cómo eran los carros.
Uh-huh.
Es una idea de esa, perpetuar, congelar. La idea era congelar un momento en esa vida de Culiacán, esa gente que camina
estos cuatro, bueno, ¿cuál es el tamaño, la dimensión? Porque es grandes formatos hablar de un mural, ¿no?
Sí, estamos hablando, no sé, de 12 metros por 7 algunos. Son muy grandes, es variada la medida.
Se encuentran, entramos a Palacio Municipal, subimos las escaleras, ¿a mano derecha o mano izquierda?
A mano izquierda, a mano derecha, perdón.
Sube las escaleras.
Sube las escaleras, están en esa área.
Damos la vuelta.
Sí.
Ah, están a mano derecha,
sí, a mano
también
derecha,
se encuentran.
En cuanto subes a las escaleras principales.
Bueno, pues es información importante para amigos del auditorio de Radio Universidad para que visitemos en esta temporada de vacaciones, pues el Palacio Municipal, que es uno de los edificios también emblemáticos, antiguos de nuestra ciudad, que es muy bonito y que podemos pues ir con amigos, con familia, con visitantes, que a veces nos visita familia de fuera, tomarnos un raspado pues cerca, ¿no?
En el mercado,
unos esquites.
Sí,
tenemos la churrería Porfirio enseguida, no sé si ya la cerraron, que están deliciosos los churros de ahí.
No sé si esté abierto todavía.
Ah, ok. Bueno, está delicioso también, recomiendo bastante.
A los de la Cruz Rojas también.
Ah, bueno, nos vamos caminando, ¿no? Hay bastantes antojitos que disfrutar por esa zona y pues comprar algunos detalles, ¿no? Visitar el mercado. Mercado Garmendia es la recomendación de Lenín Márquez, no dejar de aprovechar.
Sí.
¿Qué otro lugar podemos visitar, Lenín?
Pues mira, está el Museo de Arte de Sinaloa, también ahí a unas cuadras abajo. Hay una librería...
¿Con exposiciones permanentes, ocasionales?
Sí, tiene permanentes y tiene pues ahorita no sé qué estén exhibiendo. Uh-huh. Está el museo, también en el kiosco de la plazuela, abajo hay una... que mucha gente no lo sabe, hay
la librería
hay
famosa.
Una librería Antonio Nakayama.
Que había una polémica que se hacía en ese espacio.
Bueno, que iban
que
a hacer
si
un baño
baños.
Y luego lo cambiaron.
Sí.
Yo pensé que estaba cerrada, hace poco hice el comentario y me respondió la misma librería diciendo que estaban abiertas. Pregunté por ella y, y alguien que se encarga ahí, que maneja el Facebook, me comentó que estaban abiertos de 9 a 3. Y me sorprendí porque parece que está abandonado totalmente, está ahí lleno de personas sin hogar en la noche.
Claro.
Que duermen.
Pero
ahí.
Es un lugar que tiene bastante vida, ¿no? Bueno, negocios han cerrado, han abierto, pero de repente tenemos exposiciones de libros o eventos culturales, ¿no?
Sí, parece ser que va a haber alguna actividad en la
plaza. Espacios públicos, ¿no?
En la plazuela, sí, según estaba viendo, iba a haber algunos.
Bueno, pues aquí está la información, amigos del auditorio de Radio Universidad. Cuatro murales en la planta alta del Palacio Municipal de autoría de nuestro invitado Lenín Márquez, que fueron instalados en 2000, Lenín.
En 2000, más o menos.
Más o menos.
Sí, sí.
Y eres Lenín Márquez, ¿y quién es tu compañero?
Mario Iribe.
Mario Iribe, son dos autores, dos artistas plásticos sinaloenses. Lenín, tú has obtenido en tres ocasiones el premio de pintura Antonio López Sáenz. Y decir Antonio López Sáenz es decir bastante para Sinaloa, ¿no? Como pintor nos representa. Llegamos al aeropuerto de Culiacán y nos recibe su escultura La Familia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para ti el premio de pintura Antonio López Sáenz? Haberlo ganado tres veces, haber obtenido menciones honoríficas,
sí, ya,
por ejemplo.
Ya tiene algo de tiempo y el concurso sigue, ¿no? Está muy presente. Pues fueron los tres primeros. Bueno, los tres primeros los gané. El primero gané el segundo lugar y ya el segundo primero y el que sigue, ¿no? Lo gané tres o cuatro veces, creo que son cuatro.
Tres ocasiones y creo que menciones honoríficas.
Menciones honoríficas
también.
Sí,
así
sí, no lo recordaba. Sí, bueno, en cuanto leo, bueno, anda buscando convocatorias o andaba, ¿no?
En ese
momento.
Claro.
Y lo teníamos aquí. Ahorita creo que es regional, creo que abarca Durango también el premio. Se abrió a Durango.
Mira, ha crecido.
Sí, creció. Y bueno, pues lleva el nombre de Antonio
López Sáenz.
Que tuve el placer de conocerlo, de hacerme amigo en ese tiempo.
Premio Sinaloa de las Artes, ¿verdad?
Sí, sí, y miembro del Colegio Sinaloa.
Otro premio que es relevante en la región es el premio de la Bienal de Artes Plásticas del Noroeste. También lo has ganado en tres ocasiones. Hablemos ahí de tus esculturas, Lenín.
Sí.
Sé que estás trabajando escultura y pintura principalmente, además de dibujo. En escultura, ¿qué nos pudieras abordar?
Bueno,
si en este premio o actualmente, ¿no?
Bueno, tengo poco que podemos hablar
de tu obra, ¿no? En general.
Poco de la que tengo con la escultura, uh-huh. Sobre todo en cerámica, en este tiempo, es lo que estoy haciendo en este momento.
¿La cerámica está en boga o siempre ha estado en boga con ustedes los artistas
bueno,
plásticos?
Bueno, quizás aquí no en la región tal como tal cerámica, pero ya pues obviamente hay un montón de vestigios de alfarería y cerámica prehispánica.
Jalisco, ¿no?
Y bueno, de hecho hay un premio ahí, un premio nacional de la cerámica donde he participado y participé este año, que he seleccionado. Hay que mandar el trabajo que en escultura, el año pasado, el antepasado también, quedé seleccionado con una escultura también. Eso es lo que estoy haciendo.
Hacer escultura,
ahorita.
Ser pintor es una disciplina muy demandante y por supuesto muy importante, pero ser escultor como que te abre otro panorama, ¿no?
Sí, pues implica otra infraestructura en tu taller, por ejemplo. No, la pintura pues puedes hacerla en el piso, puedes hacerla en la pared, un caballete, pero la escultura sí necesitas un espacio, sobre todo si vas a hacer escultura de gran formato, como siempre me ha gustado.
Diferentes materiales.
Y sobre todo eso, los materiales que vas a usar. El barro es muy sucio y entonces se llena todo de barro por todos lados.
Si ven a Lenín Márquez, amigos del auditorio, van a Lisic con su playera así
toda manchada,
está trabajando,
barro,
es el oficio.
Sí, procuro no ir así, pero sí.
Pero pasa, ¿no?
Así me gana,
trabajo,
si me gana el tiempo,
claro.
No me puedo cambiar y llego lleno de barro y todo eso. Y estoy trabajando con barros locales, la mayoría. Son barros con los que trabaja la gente. gente aquí, la alfarería.
¿Con tierra?
Sí, es tierra
roja.
Es terracota. Es tierra roja.
¿Con la que hacen el ladrillo o es
sí,
otro tipo?
Sí, es exactamente ese mismo de material.
¿Y en cerámica, dónde la consigues o cómo es?
El material.
Sí, bueno, porque utilizas el material y pintura especial también,
sí,
¿verdad?
Sí, necesita pintura especial. Es una de las razones por la que me gusta y me llama mucho la atención la cerámica.
Es muy
porque
bonita.
Tiene todo. Puedes esculpir. Puedes también tallar la pieza y puedes pintarla. Y tiene mucho de química también, porque hay que manejar fórmulas de colores, de pigmentos, esmaltes, temperaturas. Tiene mucho de química y de ingeniería también. Entonces me llama mucho la atención la cerámica. Una de las razones es que tiene todas las artes plásticas, ¿no?
Okay.
Puedes hacer grabado también sobre ella, puedes esgrafiar, puedes hacer muchas cosas.
Creo que, no sé si es cerámica, pero un trabajo de barro negro de Oaxaca,
sí.
Es barro, ¿verdad?
El barro en sí no es negro, lo que lo hace negro, bueno, eso es una información.
Porque hacen figuras.
Es el proceso de reducción lo que lo hace negro, le quitan el oxígeno, la tapan, se ahuma, pues vamos.
Okay.
Esa sería la palabra más coloquial. Por eso es negro el barro, pero el barro en sí, el barro, la tierra no es negra.
Hablando de México,
es una reducción.
Tenemos, el barro de Oaxaca, el barro negro, tenemos una, no sé si es cultura o artesanía sobre la familia, el árbol. Hay un árbol en Oaxaca donde están las figuras.
Ah, pues un árbol de la vida.
De la vida, ¿verdad?
Sí,
de Oaxaca,
sí.
¿Verdad?
Sí, hay una gran tradición, ¿no? En todo México, en el Estado de México también se hacen en Michoacán también.
¿Qué estados destacan en este ámbito de...?
Pues Michoacán tiene un árbol de la vida también. En el Estado de México, en Metepec también, uh-huh. Hay un lugar que también es cuna de las Catrinas Capula. También hay un pueblo que se llama Capula, que se caracteriza por las Catrinas en barro. Y también en Izúcar de Matamoros, Puebla, uh-huh. Hay también unas personas que se dedican a hacer el
y bueno, Lenin, para concluir la presente entrevista, a mí me parece muy interesante tu lado de artista polifacético, que te interesa el ámbito social y humanístico, que das talleres especiales para niños con diferentes capacidades en el ISIC, y asimismo jóvenes, que asistes y cumples una función social que pocas personas nos damos ese tiempo de ir a los tutelares de menores, das estos talleres especiales. Siento que ese lado poco artista lo vive como tú lo vives. Entonces, agradecerte tu visita a Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, reconocerte esta labor a Biocultura y Bienestar, y algo que me desees destacar de este encuentro que tienes con la niñez, con los jóvenes, ya sea de manera pública o ya sea en estos lugares, pues, particulares, ¿no?
Sí, bueno, la docencia es algo que yo nunca pensé que iba a hacer, ¿no? A pesar de que vengo de familia de maestros, mi mamá era maestra y tengo 7 hermanos.
Lo traes en la sangre.
Entonces, un día de pronto ya estaba...
¿Tus 7 hermanos son maestros?
Sí, tengo...
¿Los 7?
Somos 8, bueno, ahorita somos 7, ¿no?
Pero los 7 son maestros.
Sí, bueno, wow. Algunos están jubilados, son universitarios, yeah. Algunos. Entonces, mi mamá era maestra.
Wow.
Y yo dije
la
que
herencia.
No, y yo dije que nunca iba a hacerlo, y de pronto...
Como artista
ya estaba en un grupo, de pronto, con clase, y... Pues se dio esto de la pedagogía, entonces decidí estudiar la pedagogía, no quise hacer nada más esto, entonces estoy dando las clases con esa idea.
Se compaginó, ¿no? Este aspecto importante, ¿no?
Sí,
del maestro, que es un formador.
La pedagogía del arte sí es muy importante.
Una guía, ¿no? En lo que te gusta hacer, en tu caso el arte.
El arte, sí, claro que sí.
Pues muchas gracias por tu visita.
No, pues muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy
contento. Conocer parte de tu trabajo, ¿no?
Y agradecido de que me hayas invitado. Muchas gracias.
Lenin Márquez, obviamente trataremos de tenerte nuevamente si tu agenda te lo permite.
Claro que sí, sí, como lo gusten.
Escultura que quieras mencionar, que tengas en alguna exhibición, en alguna exposición.
Pues ahorita estoy trabajando sin ningún plan, ¿no?, de exposición, pero sigo haciendo escultura.
¿Libre?
Ahorita, sí, libre.
Ok.
Sí, para el próximo año tal vez planeo.
Cuando tengas novedades, por favor,
visítanos. Sí, sería muy interesante.
Para
un
dar
buen
a conocer
punto.
la continuidad de tu trabajo.
No había venido aquí para promoverlo. Ninguno de mis amigos locutores de Radio Voz me habían invitado.
Ah, pues aquí está abierto, Lenín
Márquez.
Hablar
de mi trabajo. Bienvenido. Bueno, cuando estuvo la exposición.
Claro.
Muchas gracias por la invitación.
Tú hazme la llamada y te hacemos espacio en la agenda.
Ya tengo aquí donde anunciarlo. Muchas gracias.
Pasamos al corte de estación.
Gracias, Cintia.
Estás en Bio, Cultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radioas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Esquina ruda, la chatarra, si por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Continuamos en Bio, Cultura y Bienestar. Lenín Márquez se queda en la mesa de invitado especial y pasamos a la siguiente charla, conversación con nuestro amigo Paco Alcaraz, quien en esta ocasión se encuentra vía telefónica en enlace especial en Bio, Cultura y Bienestar a propósito de esta semana del Día Mundial del Libro Electrónico. Hola Paco, ¿cómo estás?
Hola Nancy, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte. Lenín Márquez acá en la mesa también te saluda.
Ah, mucho gusto.
Y obviamente quisiéramos que nos abordaras este formato del libro electrónico. ¿Nos apoya? ¿No nos apoya? Tenemos el arte objeto, que es el libro, que es bellísimo, que lo leemos, que nos acompañamos con él, que dejamos la página tal vez con una división y demás, hacemos anotaciones, pero también tenemos el libro electrónico. El libro electrónico que recuerdo yo que la Universidad Autónoma de Sinaloa, Editorial UAS, en temporada de pandemia, puso a disposición del público varios libros electrónicos de su acervo.
Sí, sí, ya la web ya está incursionando en ese formato también. Y es que es una opción más, ¿no? No es, perdón, a pesar de lo que se dijo durante mucho tiempo que el libro electrónico iba a venir a desplazar al libro impreso, pues el tiempo pasó y los dos formatos han logrado convivir en sana paz, ¿no? Y ahora el libro electrónico es una alternativa que me parece muy buena, muy muy por diferentes condiciones, por precio, por espacio. Sabemos que tener libros en casas pequeñas ahora resulta muy complicado, tener demasiados libros, y en un dispositivo electrónico te pueden caber miles, ¿no? Es una manera muy económica porque el precio es más bajo y se pueden conseguir muchos gratis. Y también es muy práctico porque podemos viajar con él en cualquier situación. Incluso hay algunos dispositivos que son contra el agua, lo cual aún le tiene una ventaja más sobre el papel. Sin embargo, el leer sobre papel creo que es una experiencia, es como ir al cine, ¿no? Podemos ver películas ahora en nuestra televisión o incluso en nuestro celular, pero nunca va a ser la misma experiencia de ver el cine en la pantalla grande, ¿no? Creo que es algo insustituible y que a menos que saliera otro formato que ofreciera una experiencia más cercana a esa dimensión, pues mientras tanto no vamos a dejar de leer en papel, ¿no? Creo que es algo que está muy ligado al hecho mismo de la lectura el pasar la hoja de papel y poder, como tú dices, señalar el libro, dejar de leerlo y dejarlo ahí, tenerlo como un objeto además de colección. Para quienes amamos el papel, pues es algo imposible de pensar abandonarlo. Pero son dos formatos que funcionan perfectamente en conjunto y que, como complemento, el libro electrónico es algo inmejorable, ¿no?
¿Apps o aplicaciones nos recomendarías para leer libros?
Bueno, yo recomendaría a los lectores o gente que se interese en incursionar que se compren un dispositivo electrónico, que se abstengan de leer en tabletas o en el teléfono porque se cansa mucho la vista por la luz que emiten. Además, pues, no es muy sano tener algo que proyecte tanta luz durante mucho tiempo, y eso ya, si le agregas la exposición que tenemos a pantallas todo el día, pues es de mucho desgaste para los ojos, para la vista. Pero cualquier Kindle, cualquier otro dispositivo, hay varias marcas y varios formatos en los que se pueden descargar los libros. Cualquiera que sea un dispositivo diseñado para la lectura es bueno, ¿no? Pero que evitar es sobre todo leer en teléfonos y tabletas. Es mejor hacerlo en un dispositivo diseñado para leer.
Tampoco, Paco.
¿Mande?
¿En tabletas tampoco lo recomiendas?
Pues, a menos que sea el periódico y cosas que vayamos a leer muy rapidito, no recomiendo leer muchas horas en un Kindle. Digo, en una tableta. Porque, como te digo, la fuente de luz que viene hacia tus ojos por horas sí puede dañar bastante la vista. Lo mejor es leer en un dispositivo en donde la luz está diseñada para que vaya hacia abajo. Uno no lo nota, pero en un Kindle, por ejemplo, la lámpara, la luz, proviene desde el propio aparato hacia abajo, no viene hacia tu vista. Y uno puede más graduar la intensidad de la luz que quiere que se proyecte, ¿no? Puedes usarlo de noche sin ningún problema y es como si estuviera leyendo con una lámpara detrás de tu cabeza.
Es importante saberlo de los conocedores como tú, Paco, como artista literario. ¿Recomendaciones, Paco, literarias para estas vacaciones para nuestros amigos del auditorio de Radio Universidad que nos quieras hacer?
Pues mira, con gusto, tengo varias. Una de ellas es el último libro que leí el año pasado de poesía, que es Quirón, de Cristian Peña, que me pareció una de las mejores cosas que leí el año pasado y que he vuelto a releer este año, porque le dieron el premio Javier Villaurrutia por ese libro, ¿no? Es un libro de poesía muy importante para la poesía mexicana, Quirón. Está publicado por la editorial Vaso Roto. Y te voy a hacer cuatro recomendaciones publicadas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Porque, bueno, si los lectores que nos están escuchando quieren hacerse de ellos, es cosa nada más de comunicarse a la editorial de la universidad. Uno de ellos es Nosología Imaginaria, de Iván Rocha, que se acaba de presentar hace poco. Es un libro de poemas sobre que, digamos, de alguna manera aborda la enfermedad como tema central. El libro Antimateria, de Gerardo Herrera, que es un libro de divulgación científica sobre ese tópico de la física. La Antimateria acaba de salir en coedición con la editorial Sexto Piso y la Universidad Autónoma de Sinaloa. Otro es Iconostasio del Mundo Conocido, de Goran Petrovich, que es la última novela que ha salido al español de él. Desafortunadamente el año pasado falleció. Y este año la universidad le hizo un homenaje en la Feliguaz y se presentó este libro, y que es un volumen más de una novela muy compleja y ambiciosa de varios tomos. La universidad ya ha publicado dos de los tomos, también en coedición con Sexto Piso. Tenemos también la poesía reunida de Vicente Quirarte, que se llama Viento Armado. Es un tocho de alrededor de 600 páginas que reúne toda la obra de este poeta mexicano, que es uno de los más importantes poetas vivos de este país, y también lo publicó la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es en solitario, no es coedición. Y finalmente, Bajo la Sombra de las Amapas, que es un libro de cuentos que recién se acaba de publicar también, de un culiacanense, Jorge Avendaño, publicado también por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un conjunto de 10 relatos ubicados precisamente en nuestra ciudad y que hablan del clima social y de violencia que a veces se sufre, en particular los personajes de este libro, digamos que andan rondando sus aventuras y son, de alguna u otra forma son tocados por ese fenómeno social que es la violencia, ¿no? Entonces, bueno, esas cinco recomendaciones con garantía de pasársela bien en estas vacaciones.
Muchísimas gracias, Paco, por estas recomendaciones especiales por parte de nuestro artista literario sinaloense Francisco Alcaraz, mejor conocido en el mundo artístico y cultural como Paco Alcaraz, el poeta.
Gracias.
Muchísimas gracias, amigos del auditorio de Radio Universidad, por su presencia y compañía en Bio, Cultura y Bienestar. No sé si sea posible poner un fragmento de Let It Beat para darle complacencia a nuestro invitado, a Lenín Márquez, una pieza de sí, Paul McCartney, escrita por Paul McCartney, y que es un álbum legendario, precisamente, que se llama Let It Beat, ¿no? Que fue precisamente en 1969 donde vemos este último concierto de ellos, armando en la azotea, donde son bajados por la policía y demás, pero estaban escribiendo precisamente, organizándose para la presentación de este disco. Let It Beat, una pieza emblemática.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Cultura y bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.